Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República en su edición de hoy, jueves 24 de noviembre del año 2022. Vamos con el programa. Recientemente se realizó la conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Esto se realizó en Egipto. Allí se aprobó un acuerdo para proteger a los más vulnerables que están en primera línea de la crisis climática, pero faltó un acuerdo para aminorar la temperatura en el planeta. Sobre lo que se tiene que hacer en defensa de los bosques, del agua, de la mejora de nuestro medio ambiente y de las experiencias exitosas en este sentido, como dije, estamos ya conectados con Jorge López Dóriga y con Shuar Velázquez. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Shuar, ¿cómo estás?
Buenos días, Rumi. Un gusto estar contigo.
Le cuento que tanto Jorge López Dóriga, que es director ejecutivo de Comunicaciones y Sostenibilidad del Grupo AGE, como Shuar Velázquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, ambos han estado en Egipto, entonces nos traen novedades importantes para comentárselos a ustedes. En principio, Jorge, estuviste en Egipto en COP27. Cuéntanos, fundamentalmente, ¿cuáles fueron los resultados de esta conferencia climática en Egipto?
Muy bien, bueno, pues hay que tener en cuenta algo que mucha gente no sabe, que es primero, ¿qué consiste la COP27? Hay dos grupos en la COP27. Es lo que se llama el acuerdo de las partes, entre las partes, que es lo que la gente oye en los medios. Es decir, los 200 países que tienen que firmar por unanimidad los acuerdos que se van a llevar. Pero luego está acción climática. Y acción climática son los no gubernamentales, las empresas, las organizaciones, las comunidades indígenas, que se juntan también para llegar a acuerdos. Entonces, dentro de los acuerdos entre las partes hay tres puntos muy importantes: mitigación, adaptación y el famoso firma de la declaración sobre pérdidas y daños. En mitigación ha habido un poquito de marcha atrás con respecto a Glasgow, ya que los acuerdos que se han llegado han cambiado los términos en concepto de combustibles fósiles. En adaptación ha habido algo más que en mitigación, pero con el tema de las energías renovables. Y por último, lo que ha sido realmente histórico es la firma de este, que llevaban 30 años con el tema, de el acuerdo sobre pérdidas y daños, es decir, para los más vulnerables sobre el cambio climático, el que los países ricos les den fondos para poder mitigar estos acuerdos.
Shuar, pero fuera de la... Sí. Sí, y perdóname que te corte, Shuar. ¿Y cómo ustedes han seguido este acontecimiento desde los pueblos nativos en el Perú?
Sí, nosotros hemos tenido una participación activa. El Foro Económico Mundial nos convocó para una conferencia respecto a plantear propuestas sobre biocomercio. Entendamos que en la Amazonía de nuestro país hay cerca de 18 millones de hectáreas en manos de pueblos indígenas, los cuales son bosques en pie, y hoy en día el mundo requiere que esos recursos sigan siendo tales para el beneficio de la humanidad. Y lo que estamos planteando es que vamos a preservar los bosques y dándole un uso sostenible en términos económicos, pero respetando la identidad y evidentemente la Amazonía y la biodiversidad.
Eso es un buen punto. Jorge, justamente Shuar nos está hablando sobre el cuidado de los bosques, pero ¿por dónde pasa este cuidado de los bosques, nuestras fuentes de agua y de vida, obviamente, para el país y para el planeta?
Bien. Primero, un punto muy importante que acaba de decir Shuar, porque en esta cumbre se ha visto también claramente que la deforestación principalmente ocurre en los territorios boscosos que no están cuidados por las comunidades amazónicas. Entonces, son las comunidades indígenas las que están protegiendo nuestros bosques, son los guardianes del bosque. ¿Y cómo poder hacer esto? A través de bionegocios, a través de cadenas de valor sostenible que pongan en valor los productos y los frutos de ese bosque de una manera sostenible bajo los criterios de cultura y de protección de las comunidades amazónicas.
Importantísimo, Shuar. ¿Y qué hacer para frenar el calentamiento global desde la perspectiva de ustedes, los pueblos nativos?
Para nosotros, ya lo hemos dicho, el bosque es un recurso que tenemos que preservar para la humanidad. Y como bien ha señalado Jorge, los pueblos amazónicos vivimos hace más de 10.000 años en la Amazonía y conocemos cómo gestionar ese territorio. En ese sentido, apostar por actividades económicas que generen oportunidades de desarrollo a las comunidades es una de las formas para mitigar los efectos del cambio climático. No se trata de conservar por conservar, sino darle un uso económico, pero respetando los recursos propios y los ecosistemas de la madre tierra. Y estos son elementos que las comunidades por miles y miles de años lo han manejado. Y lo que hay que hacer es articular con el mercado. Evidentemente el gobierno tiene su rol, pero el mercado es el motor que debe dinamizar una actividad de esta naturaleza. Los pueblos indígenas, que según el INEI superamos los 500.000 a nivel de población, los próximos años seremos un aproximado de 1 millón de habitantes en el Perú. Si no generamos una dinámica comercial con cultura, con territorio, con los recursos de los árboles en pie, nuestra población va a estar, digamos, expuesto a problemas múltiples, a problemas sociales. Combatir el cambio climático generando oportunidades es la herramienta que los pueblos indígenas y desde la Cámara de Comercio de los pueblos originarios estamos planteando.
Jorge, ¿y qué experiencias exitosas en el cuidado ambiental nos puede mostrar la empresa privada?
Pues, por ejemplo, nosotros en AGE hemos creado una marca precisamente para proteger estos bosques y ponerlos en valor, que es la marca Biomayu. ¿Qué hemos hecho? Hemos rescatado estos superfrutos que vienen de la Amazonía, estos superfrutos que vienen de esta selva en pie, de estos bosques primarios, ¿cómo? Comprándoles directamente los superfrutos a las comunidades amazónicas. Estamos hablando de camu camu, estamos hablando de aguaje, estamos hablando de cocona, de açaí, ¿ah? Entonces, los compramos directamente en estos espacios protegidos, en estos territorios protegidos, este bosque primario, lo compramos a un precio justo acordado con ellos a las comunidades y esto lo convertimos en bebidas y ahora también en shots que vendemos en más de 8 países ahora y para el año que viene más de 16 países donde estos superfrutos amazónicos van a poder ser vendidos.
Definitivamente tenemos que cuidar el planeta, es nuestra casa. Por ejemplo, en mi caso, en el tanque del inodoro de mi casa, tengo una botella de medio litro de agua ahí adentro. Esto me permite ahorrar medio litro de agua en cada descarga. ¿Crees tú, Shuar, que llegó el momento de pasar de las palabras a la acción por el clima, por nuestro planeta, por nuestra Pachamama, por nuestra casa grande que es justamente nuestra querida tierra?
Estamos absolutamente de acuerdo. Vivimos un momento muy crucial en la historia de la humanidad. Yo siempre he sostenido y siempre venimos planteando que en esta crisis no podemos encontrar soluciones planteando alternativas de siempre. Tenemos que cambiar el chip, como se dice. Tenemos que cambiar el concepto a partir del cual hemos querido afrontar el cambio climático. Y en ese proceso, evidentemente, las comunidades rurales tienen una voz. Y esa voz, por ejemplo, en la COP que se ha desarrollado en Egipto, lo hemos planteado. No podemos pensar un futuro de nuestra sociedad peruana, latinoamericana, si no cambiamos esa visión y no involucramos también a los actores directamente involucrados. Ahora, pensando en el próximo año y los años que vienen, nuestra institución, por ejemplo, RUMI, está planteando cómo hacer que el sector privado peruano participe activamente en la Amazonía y en el desarrollo con las comunidades. Y en esa ruta, para el 2023, vamos a visibilizar más un programa que hemos creado que se llama Empresa Aliada de los Pueblos Indígenas, que es buscar organizaciones privadas, como quizás un grupo AGE, que ya lleva trabajando con nosotros muchos años, pero otras empresas más, no solo de ese rubro, sino de otros ámbitos también, que compartan la filosofía de desarrollo, inviertan recursos para darle valor, no solo a los frutos de palmera, sino al ecoturismo, a la madera, pero una madera sostenible, una madera certificada, a los conocimientos milenarios, a la medicina tradicional. Ese tipo de elementos y caminos necesitamos abrir en el Perú para que la inversión en la Amazonía sea también sostenible, con reglas claras, pero que también se hagan en relación directa con las comunidades. Para el año 2023 vamos a visibilizar más para que estas empresas actúen de manera mucho más responsable y se invierta para que todos los peruanos, incluidos los amazónicos, podamos también crecer.
Jorge, ¿y cómo trabajar en beneficio de las personas? Porque detrás de ese cuidado justamente están las personas. Hay que darle valor al trabajo que ellos realizan en defensa de los bosques, del agua, de los ríos, de nuestro planeta. Jorge.
Pues es precisamente poniendo en valor su cultura. ¿Por qué? Ahora se viene un nuevo mundo, que es el mundo de la sostenibilidad. Y claro, nosotros en Occidente, ¿verdad?, las universidades americanas, las universidades europeas llevan estudiando esto 50 años. Las comunidades amazónicas llevan haciéndolo 10.000 años. Entonces, ellos son los expertos. Y ellos tienen una cultura basada en el bosque, en la protección del bosque. No son campesinos, son bosquesinos, viven de ese bosque. Todo lo que hay que hacer es generar bionegocios y generar comercios que vayan en acorde con esa cultura de ellos de conservar el bosque. Y Suar acaba de mencionar unas cuantas. La labor de las empresas peruanas tiene que ser poner en valor esta biodiversidad poniendo a las comunidades amazónicas como sus socios. ¿Para qué? Haciendo lo que siempre han hecho y preservando su cultura, poder poner en el mundo productos de nuestra biodiversidad que hoy en día son tan altamente demandados.
Así es. Suar, mira, los pueblos nativos son nuestros héroes sin capa. No solo cuidan nuestras fronteras, sino también se juegan hasta sus propias vidas en defensa de los bosques. ¿Qué nos puedes decir de esto, de este trabajo tan encomiable que ustedes realizan cuidando fronteras y también cuidando la vida del planeta?
Mire, a pesar de esa evidencia que tú planteas, Rumi, lo cierto es que los pueblos originarios tenemos muchas necesidades insatisfechas. Cuando tú viajas en la Amazonía, por ejemplo, en Loreto, en Madre de Dios, en Amazonas mismo, los múltiples problemas que hoy día están aquejando, que no solo están atentando contra la vida de las comunidades, sino sobre todo contra los bosques, por ejemplo, la minería ilegal, el narcotráfico y algunas acciones irresponsables de empresas también extractivas. Sin embargo, hay que pensar en las soluciones. Y aquí hay que ver modelos de desarrollo que sean el camino que debemos seguir todos. Y en ese sentido, el biocomercio, que es una nueva tendencia que se está viviendo a nivel de negocios, es algo que en el Perú ya lleva más de 10 años. Por ejemplo, en la Cámara nosotros tenemos 40 emprendimientos indígenas asociados, castañeros, camocameros, cacauteros, mujeres que se dedican a la medicina tradicional. Estas son las formas de cómo hay que afrontar los enormes problemas sociales que tenemos. Pero dejando en claro esto que tú ya has reconocido, que aquí en la Amazonía, en esas 18 millones de hectáreas, hay personas, y esas personas tenemos necesidades, no solo intelectuales, espirituales, sino también materiales. Y los materiales se deben solucionar bajo una visión de poner en valor, poner en recurso esos materiales, esos bienes que la naturaleza nos da en alianza con el sector privado y donde el Estado, el gobierno también cumpla su rol, invierta más en la Amazonía. Y esa es la ruta que todos nosotros debemos seguir, porque de lo contrario, Rumi, y yo eso ya lo he dicho, los próximos 10 años podríamos tener una crisis social en la Amazonía. No generar empleo con esas comunidades va a permitir que esas personas emigren a las ciudades buscando empleo y pierdan hasta su cultura y deforesten de paso. Y eso no podemos permitir, por eso la alianza comunidades-empresas es esencial para dinamizar la economía de nuestro país y hacer que esos héroes sean realmente héroes y héroes completos, no héroes parciales o héroes interesados, como muchas veces se les ha hecho ver a las comunidades originarias.
Jorge, El día de mañana es el 25 de noviembre y es un día importantísimo porque se conmemora la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Y justamente la defensa de nuestra Amazonía también tiene rostro de mujer, la Pachamama tiene rostro de mujer. ¿Cómo apoyar a los pueblos nativos en ese cuidado de nuestros bosques?
Bueno, para empezar, el mismo nombre de Amazonas, ¿verdad? Viene... las Amazonas es un nombre. Cuando llegaron los españoles, les debieron de recibir estas mujeres con flechas y dijeron, es el río de las Amazonas, de las mujeres guerreras. Entonces, el mismo nombre ya lo dice, ¿no? Verdaderamente, en la Amazonía están las lideresas, ¿no? Están las chamanas que sanan el contacto con la madre tierra, ¿verdad? Es las mujeres las que tienen mayor contacto ahí. Y tenemos que empoderar precisamente a la mujer amazónica. Algo que siempre se ha hecho, la cultura amazónica lo ha hecho siempre, ¿eh? La sabiduría viene de la mujer, ¿no? Y la protección viene de la mujer, porque es nuestra madre tierra. Y sus hijas son sus protectoras. Tenemos que crear bionegocios precisamente inclusivos que pongan en valor el trabajo que hacen estas mujeres amazónicas. Es fundamental. Como has dicho tú y como he dicho Suar, si queremos tener un futuro, tenemos que incorporar a las comunidades y tenemos que incorporar a las mujeres amazónicas, empoderándolas en las actividades que ellas ya están haciendo y dar una voz a esas mujeres para que sean, para que el mundo sepa su sabiduría y para que los bosques se conserven a través de el concepto que las mujeres amazónicas tienen de cómo hacerlo.
Así es. Suar, y justamente tú que ves y que viajas por distintas comunidades, conoces del trabajo de las mujeres amazónicas, ¿qué nos puedes decir para justamente erradicar la violencia en este sector del país?
Yo siempre digo que la economía es una ciencia femenina. Y esto se evidencia en las comunidades originarias. Los pueblos ancestrales han tenido una relación horizontal entre el hombre y la naturaleza, entre el ser humano y el medio ambiente, en el cual, en el punto neurálgico, por llamarlo así, en el eje principal, la mujer ha cumplido un papel esencial. De hecho, el origen de la sociedad se debe al rol de las mujeres. Y en la Cámara, por ejemplo, indígena, nosotros valoramos mucho eso. Por eso tenemos emprendedoras cacauteras, mujeres awajún que se dedican a la artesanía. Entonces, cuando hablamos de pueblos amazónicos, la mujer es esencial, no solo en la sociedad, en la historia, sino también en la economía. Y en este camino de cómo afrontar el cambio climático, el rol de la mujer es crucial, porque sin ella no se puede entender los diferentes mecanismos que debemos entablar para combatir. Por ejemplo, ¿quién cuida los niños en el hogar? Es la mujer. ¿Quién genera una economía doméstica? Es la mujer. ¿Quién tiene una relación más estrecha con lo que llamamos nosotros la chakra o la purma? Es la mujer. Entonces, a la mujer hay que darle un espacio. Es verdad, y en esto me gustaría ser claro también, Rumi, que hay que distinguir entre lo que llamamos darle el espacio histórico a la mujer y lo que podríamos denominar una competencia por el tema de género. Los pueblos originarios no hablamos de equidad de género, sino de complementariedad de género. Eso significa que tanto el hombre como la mujer deben cumplir su rol. No estamos promoviendo la competencia y los pueblos milenarios jamás han promovido la competencia, sino el trabajo cooperativo, el que cada uno esté en su espacio apropiado. Y esa visión en la economía y en el desarrollo sostenible desde los pueblos para el mundo se tiene que reflejar. Y nosotros en nuestra institución estamos trabajando en esa línea también.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Tu palabra final, ya nos tenemos que ir, lamentablemente, muy cortito para despedirte del público.
Bueno, pues invitar a todas las empresas a que verdaderamente se unan a la revolución natural en poner en valor nuestra biodiversidad y en proteger nuestros bosques. Es labor de de las empresas peruanas el poner en valor nuestra biodiversidad y en ponerse como reto parar la deforestación inmediatamente.
Muy
bien. El 70% del calentamiento global o un número parecido de la causa de las emisiones en el Perú vienen por la deforestación, el cambio de uso de suelo. Tenemos que pararlo inmediatamente.
De inmediato. Suar, tu palabra final es para despedirnos del programa. Muchísimas gracias, Suar.
No, yo invitar a los pueblos indígenas a unir más fuerzas y a trabajar juntos para que ese recurso que es nuestro territorio y toda la biodiversidad y los recursos que tenemos, podamos darle un uso sostenible también para ayudar a nuestra gente a mejorar sus oportunidades. Y en esa ruta me uno a lo que dice Jorge, invitar a empresas de distinto rubro, empresas buenas que tenemos, a que trabajen estrechamente con las comunidades, de manera cooperativa, de manera respetuosa y también en términos de beneficio, compartiendo la riqueza. Esa es la visión que como peruanos y amazónicos debemos trabajar. Muchísimas gracias, estimado Rumi.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Suar. Nos despedimos de entonces. Gracias. Hasta otra oportunidad. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.